Sí, bueno, hace un tiempo que yo siempre lo he vivido con mucha intensidad y expectativa en los distintos lugares donde me ha tocado, ya sea de chico con los villancicos o de adolescente, en la parroquia de la catedral, o bien en las parroquias que he estado como seminarista, ¿no? Así que bueno, si te parece, hablamos un poquito de este tiempo del
Sí.
Adviento que ya estamos por la mitad.
Sí, perfecto, padre Marcos. Y en primer lugar, preguntarte cómo llegás a la música, ¿no? Y después sí, ya entramos en el tema de lleno, si te parece.
Bueno, y yo recuerdo de chico, en un club que había a una cuadra de mi casa, se daba un taller de guitarra, estaba en sexto grado y ahí me anoté y bueno, empezamos ahí con un grupo grande era. Y en lo religioso, tuve la gracia de Padre Catena estuvo en Azul, después de su estadía en Santa Fe y antes de sus últimos 10 años en Benito Juárez. Y justo para el año de mi primera comunión había hecho un coro de villancicos enorme, éramos un montón, éramos 80, nos sacaba a la calle y iba con su acordeón. Y bueno, ese fue mi recuerdo, el primer contacto con la música religiosa, ¿no? Así que bueno,
Claro.
como momentos que me marcaron fueron esos y otros más, pero bueno, en los orígenes estuvo por ahí.
Eso es como lo más importante. Y por eso está
Por
ese.
menos lo inicial, después bueno. Vinieron otras cosas que uno en la vida va teniendo compañeros de ruta y gente que te inspira y gente con la que puedes compartir. Entonces, pues vinieron otras cosas en la época del secundario, del seminario, de la parroquia, ¿no?
Sí. Padre Marcos, bueno, gracias por contarnos estos inicios. Viste que siempre es lindo conocer cómo uno se acercó bueno, al don que uno tiene adentro, ¿no? Porque tenés un don para la música, entre otras cosas, me imagino. Así que bueno, por eso quería preguntarte eso. Padre Marcos, bueno, bárbaro entonces, en este tiempo de Adviento, ¿cuáles son los cantos litúrgicos o cómo se dividen esos tiempos?
Bueno, para empezar, por ahí estaría bueno explicarle a toda la audiencia qué significa un tiempo litúrgico, ¿no? Porque nosotros vivimos el año que va transcurriendo, el año civil tiene como cuatro estaciones,
Sí.
primavera, verano, otoño, invierno, cada estación tiene su característica, ¿no? En lo climático, en lo laboral, ¿no? En el año litúrgico, bueno, tenemos este ciclo que no empieza el 1 de enero, como el año civil, sino que comienza con el primer domingo más cercano al 1 de diciembre. Arrancamos allí este tiempo del Adviento, un año litúrgico que, bueno, arranca y finaliza con el último domingo, última semana, que fue, hace poquito celebramos Cristo Rey, ¿no? La festividad de Cristo Rey. A lo largo de todo ese año litúrgico, la Iglesia va celebrando los distintos misterios del Señor. El eje central lo tenemos en la Pascua, la fiesta más importante, ¿no? Y esa Pascua tan importante que la preparamos durante 40 días, que es la Cuaresma, y después la celebramos 50 días más, la cincuentena pascual, terminando en Pentecostés, ¿no? Este es un polo fuerte del año litúrgico, ¿no? Y después tenemos el otro polo, que es el ciclo de Adviento-Navidad, centrado en la encarnación del Hijo de Dios, centrado en esta manifestación que se da con el nacimiento y con la Epifanía, que nosotros llamamos normalmente Reyes, ¿no? Es un tiempo más breve, son un poquito menos de 4 semanas el tiempo del Adviento y el tiempo de Navidad, que transcurre desde el 25 de diciembre hasta el domingo posterior a Epifanía, que es la celebración del bautismo del Señor. En todo este ciclo hay distintas festividades y distintas tonalidades, podríamos decir. Adviento es un tiempo eminentemente de preparación. Podríamos decir que la palabra clave es estar atentos, la vigilancia, estar despiertos. Otra palabra clave sería conversión, abrir las puertas del corazón para que Dios venga a nuestra vida, ¿no? Son como esos los distintos tiempos fuertes del año. Después, completando el año, tenemos las distintas solemnidades y fiestas del Señor, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, después del ciclo pascual, Trinidad, Cuerpo y Sangre de Cristo, Sagrado Corazón, Cristo Rey, y las fiestas de la Virgen, la Bienaventurada Virgen María, y de los santos, que van marcando todo el año litúrgico. Y después el otro acento, además de la Pascua anual y la Navidad, lo tenemos en la Pascua semanal, que es el domingo, el Día del Señor, donde somos convocados domingo a domingo para hacerlo presente en la Eucaristía. Bueno, si nos metemos de lleno en el Adviento,
Sí.
hay como dos acentos en el Adviento. Por un lado, el Adviento mira a la venida final, a la venida definitiva, gloriosa, ¿no? Final de los tiempos, y la venida de Jesucristo en la gloria, ¿no? Son las primeras 3 semanas. Y los últimos 9 días ya es poner la mirada en la celebración de la primera venida del Señor, que fue la venida que se llama en la carne, en la humildad de un pesebre, en la sencillez de un niño, ¿no? Entonces, estas dos venidas transcurre la vida del cristiano. Los cantos del Adviento tienen que acompañar este tiempo de expectativa, de esperanza, de vigilancia y de conversión. Podríamos nombrar algunos
Sí, eso te iba a
que nos
preguntar, sí, ¿qué
marcan.
características tienen estos cantos del Adviento y bueno, y cuáles son
Y
algunos por lo
bueno,
menos?
justamente acentuar este clima de expectativa, de la llegada de Dios niño. Por ejemplo, hay un canto muy representativo: Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor. Ya nos va marcando con su estribillo una actitud del corazón, el estar despiertos, el acudir, ¿no? Y después las estrofas van mencionando, ¿no? Ese Cristo que viene, ¿no? Y la iglesia que espera expectante su venida. Otros cantos que son muy útiles para marcar este tiempo son los cantos tomados de las palabras de los profetas. El profeta Isaías es un libro que se lee especialmente en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, existe una baguala de la conversión, un tema llamado así, que es el texto de Juan el Bautista, que retoma a Isaías, una voz grita en el llano, abran camino al Señor, que enderecen las quebradas y rebajen los cerros, la flor se marchita, se seca el cardón, convertite hermano, que viene el Señor. Es otro tema,
Qué
los
bello.
que hablan de los profetas, es una poesía hermosa, y bueno, lo importante es que los cantos nos ayuden a entrar en ese clima, ¿no? De espera. También hay cantos amarillas especialmente apropiados para tiempo del Adviento. Yo propuse uno para que podamos escucharlo, que se llama Rumbo a Belén. Con María nos vamos rumbo a Belén, que yo lo propongo para que lo podamos
Sí.
escuchar, podamos seguir su letra. Miramos a María que con su corazón disponible le dice a Dios el sí más grande de la historia, ¿no? Y eso permite que Dios mismo desembarque en su vida y en nuestra historia, y bueno, y para esto nos preparamos a celebrar el Adviento.
Padre Marcos, bueno, vamos a escuchar este tema musical que está compuesto, ¿por quién está compuesto? Y lo cantan ustedes, ¿no? El grupo Pueblo de Dios.
Sí, está tomado de un álbum llamado Arriba los Corazones,
Sí.
se grabó en el año 2004, y los versos son del padre Mamerto Menapace.
Ay, qué
Y la
bueno.
melodía es del padre Osvaldo Catena.
Qué bueno, gracias, Padre Marcos, por traernos tan buena música. Vamos a
Bueno,
una
para que lo
pausa.
disfrutemos todos.
Dale, vamos a una pausita musical entonces, invitar a todos nuestros oyentes a que te hagan las preguntas que quieran hacerte respecto a lo que es el canto litúrgico, a las canciones que más escuchan en este tiempo. Y la pregunta es esta, ¿cuáles son esos villancicos que más recordás o esa música o ese canto que más recordás? No hace falta que sea villancico, pero bueno, esa es la preguntita. Vamos a recordar esa música que bueno, que nos lleva a algún lugar también de nuestra propia historia familiar. 0810 7x7, allí nos puedes dejar tu mensaje grabado. Está Caro Chaín para recibir tu llamado. 3518-171-593, por allí nos podés enviar un WhatsApp o enviarnos un mensajito de texto. 3512-00-0040. Recordá que estamos también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y en Twitter y en Facebook. 13:27, cuando regresemos seguimos charlando con el padre Marcos Picaroni.
Porque fuiste pobre, te ha mirado Dios, y en tus ojos mansos anidó su amor. Entre las mujeres, Él te prefirió. Por eso su hijo en ti se
los cerros camino del sur, llevando en tu seno guardada la luz, sintiendo el saludo, el niñito Juan saltó de alegría al verte llegar.
Preñada de historia vas rumbo a Belén, nosotros tus hijos nos vamos también. Preñada de historia vas rumbo a Belén, nosotros tus hijos nos vamos también.
Escuchando esta bonita canción, Rumbo a Belén, de bueno, cantada por el padre Marcos Picaroni junto al grupo Pueblo de Dios. Padre Marcos, qué linda canción, hermosa. En este,
preciosa, es un ritmo de bailecitos, un ritmo norteño. Este ahora integra, junto con otras, el álbum titulado Arriba los Corazones. Lo publicamos en el 2004 en Editorial San Pablo, justamente para acompañar nuestras celebraciones de Adviento y Navidad. Hay cantos para la misa, hay salmos, distintas expresiones que sirven para nuestras celebraciones.
Mira, padre, acá te saludan. Saludos al padre Marcos Picaroni, con quien compartimos villancicos y pesebre en Catedral de Azul desde adolescentes. Gracias por este espacio, por esta catequesis, por Radio María. Los abrazos en la paz de Cristo, Patricia de Azul. Bueno, Grisel.
Un saludo muy grande, sí.
Bueno, aquí nos están escuchando, padre Marcos, desde Chubut, en Rawson. Dice, paz y bien, padre Marcos, recién puedo escucharte. Aquí es feriado porque es el día del petróleo. Se recuerda el descubrimiento del oro negro en la Patagonia. Bueno, acá dejan este mensaje. Por aquí también una pregunta de Griselda, que tiene que ver con lo que vos dijiste, el tiempo litúrgico. Pregunta, ¿el bautismo de Jesús es cuando él es grande, cuando Jesús es grande y lo bautiza Juan en el Jordán, no? Gracias, claro, bendecido Adviento.
Cuando termina, cuando una vez celebrada la festividad de la Nochebuena, comienza el tiempo de la Navidad, que es un tiempo que se lo llama Navidad y Epifanía, es la manifestación del Señor, que tiene varias celebraciones. Tenemos la fiesta de la Sagrada Familia, el último domingo del año, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el primero de enero, la solemnidad de Epifanía, que en la Iglesia Católica en Oriente es la más fuerte, ¿no? Así como acá tenemos la Navidad, bueno, ya se celebra especialmente la Epifanía, Jesús que es luz del mundo y se manifiesta al mundo en la visita, ¿no?, de los magos, ¿no? Y cierra el ciclo con el bautismo del Señor, que es cuando Jesús, después de su vida oculta, ya a los 30 años, sale a recorrer, a predicar, y es ungido en el río Jordán, en momentos en que él se suma a todos los que eran bautizados por Juan el Bautista, que predicaba un bautismo de conversión. Allí Jesús es manifestado al mundo y comienza su vida pública, ¿no? Y allí termina el tiempo de la Navidad y comienza lo que llamamos el tiempo durante el año,
claro,
que abarca 33 semanas.
Claro, porque Griselda creía que, o la duda que tenía era si el bautismo de Jesús era cuando él es bautizado de chiquito, pero cuando es presentado, no es bautizado, ¿no? Cuando es chiquito.
Sí, es un rito de iniciación que se realizaba en tiempo de Jesús, llamado había varios, ¿no? Uno era la presentación del niño en el templo y otro era la circuncisión. pero son ritos que se hacían de niño, formaban parte de la iniciación a la vida religiosa del pueblo israelita, pero es distinto, o sea, el bautismo de Juan, ya Juan es convocado como el precursor, el que prepara un corazón bien dispuesto para recibir al Mesías. Juan, contemporáneo a Jesús, de la misma edad, entonces ya es la vida adulta, ¿no? Juan hacía este bautismo de conversión para preparar al pueblo, ¿no? Después Jesús inaugura el nuevo bautismo, ya definitivo, es un bautismo salvador y que nosotros es para nosotros un sacramento y es la puerta, ¿no?, de la gracia y la puerta de todos los demás sacramentos, ¿no? Es distinto del bautismo de Juan.
Claro.
Efectivamente.
Bueno, aclarado creo, Griselda, muchas gracias por preguntar. Bueno, por aquí otro mensajito, lo queremos y extrañamos mucho, Padre Marcos, Beatriz y María Laura de Tandil. Este año también extrañamos su música, Padre, en la fiesta de la Inmaculada, el 8 de diciembre, te dejan un abrazo por aquí. Néstor, contestando a la pregunta, ¿cuáles son esos cantos de este tiempo que te gustan, esos villancicos? Dice que siempre recuerda, el villancico que siempre recuerda es la Mari Morena y la peregrinación. A él lo transportan a la niñez, dice Néstor. Te manda Mario, Mario te manda saludos, Padre Marcos, desde Benito Juárez. Y también Esteban desde Montenegro, no, Esteban Montenegro desde Tandil, te deja un gran saludo que se te extraña también por esos pagos. Y tengo algunos mensajitos grabados también para que escuchemos.
Hola, buenos días. Estoy escuchando el programa, la radio siempre me acompaña. Un beso grande por este tiempo de adviento. Y quería decirles que yo nací en Benito Juárez, que es el lugar donde está enterrado el padre Catena. Y bueno, la verdad que fue un cura excepcional. Él salía a cantar con su acordeón y los villancicos con los niños por todos los barrios. Un recuerdo hermoso. Él falleció el 29 de noviembre, que era el día en que yo me casé. Así que lo recordamos siempre con mucho cariño. Y gracias por habérmelo traído al alma en este. Sí, un beso para todos y que puedan tener una linda preparación para la Navidad.
Muchísimas gracias. Mirá qué hermoso mensaje, padre, porque recién pusimos una canción rumbo a Belén que nos decías, nos contabas que era la música era por el padre Catena.
Bueno, un hermoso recuerdo. Catena realmente fue un grande para la Iglesia. Él estuvo en el Concilio Vaticano II, fue convocado como perito, sé que participó del asesoramiento, ¿no?, en medio de las deliberaciones de los años del concilio, donde se fue gestando una liturgia nueva. Por ahí lo más llamativo fue que antes la misa era en latín y de espalda, y ahora, bueno, es de frente, pero que no es lo más importante. Y lo más importante es como un redescubrimiento de la liturgia, como la celebración del misterio cristiano. Es fuente de nuestra espiritualidad y también como manera, lo principal es que cada fiel, cuando participamos, no somos espectadores de lo que sucede adelante del altar, sino que somos partícipes, ¿no?
Claro.
De esto que se está realizando, que es la renovación, la actualización de la Pascua de Jesús, ¿no? Entonces, que es muy importante cómo participamos en la misa, en un sacramento, no es una actitud de espectador, ¿no? Estar ahí simplemente una puerta también, está una columna de la iglesia, está quieta ahí, sino es nuestra oración del corazón, nuestra adhesión a lo que se está celebrando. Y entonces ahí cobra importancia todos los que animan la liturgia, la celebración del misterio cristiano, ya sea los guías, los lectores, los sacerdotes desde la presidencia y la predicación, y los animadores musicales, ¿no? Por eso la música es tan importante para favorecer la participación de la asamblea en lo que estamos celebrando, ¿no?
Padre Marcos, qué importante es conocer todo esto tan profundo, porque es lo que le da profundidad a este tiempo, ¿no? Conocer un poquito todo lo que significan los tiempos y también lo que significan los cantos. Y bueno, con respecto a la consigna, Florencia de Caleta Olivia te deja un abrazo y nos cuenta que a ella le gusta mucho el villancico de las campanas. Lo escucha siempre, no solo en Adviento. dice que lo tiene en su celular, igual escucha otro tipo de música católica, pero los villancicos le recuerdan a Cristo. Es hermoso, los villancicos son como mágicos y me gustan porque se parecen a la música clásica, dice Flor de Caleta, Olivia. Y por aquí Rosario, desde Córdoba, te pregunta si podríamos mencionar qué origen tienen o de dónde se seleccionan los signos que se encuentran en la liturgia de las horas, por ejemplo. No sé si está dentro del tema, padre.
Sí, hay algunos signos que son antiguos, que se pierden en el tiempo, ¿no? Como el Stabat Mater, que es un himno que se para el Viernes Santo. Hay otros himnos muy antiguos, otros que son de autores, tanto europeos como latinoamericanos. La función de los himnos es la misma función en la misa que tiene el canto de entrada, que nos predispone, nos ambienta para lo que vamos a celebrar, ¿no? Por eso, bueno, tanto los himnos como un canto de entrada nos van, tienen que ver con lo que sigue, ¿no? Si estamos, por ejemplo, poniendo el ejemplo del Adviento, ¿no? El canto de entrada nos tiene que ayudar a unir nuestras voces, unir nuestros corazones, esa familia de Dios que se va constituyendo asamblea cuando nos reunimos a celebrar. También nos tiene que situar y nos tiene que ambientar en este misterio concreto que se celebra, ¿no? Entonces, por eso, cada tiempo litúrgico tiene sus cantos. No podemos cantar cualquier cosa en cualquier momento solamente porque es linda la letra o es linda la melodía, ¿no? No podemos cantar, por ejemplo, ahora un canto de Pascua, ¿no? O un canto de Cuaresma, ¿no? Sino que tiene que ser un canto que nos ayude justamente a adentrarnos en este tiempo de vigilancia, expectativa y espera.
Eso te quería preguntar, padre Marcos, si dentro de los cantos que son para este tiempo, por ejemplo, el coro de la parroquia, el grupo de animación, ¿pueden elegir, tienen para elegir o son ya determinados dentro de la lista, bueno, digamos, podríamos decir, de cantos?
Un cantoral muy extenso, que lo importante es tener un criterio para saber qué va en cada momento, ¿no? Por ejemplo, algunos cantos están ya preestablecidos, ¿no? Cada día, cada domingo, cada celebración tiene, por ejemplo, un salmo propio. Salmo se hace después de la primera lectura. La palabra salmo quiere decir canto, es decir, es una poesía, un texto de la palabra de Dios, primero que no se puede reemplazar, es un texto inspirado, ¿no? No se puede reemplazar por un canto bonito cualquiera, ¿no? Es un texto bíblico, así como tampoco sacamos el Evangelio de la misa y ponemos otro texto cualquiera, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, es un texto destinado a ser cantado, porque la palabra salmo quiere decir canto, quiere decir himno. Entonces, muy importante que aprendamos las antífonas, estos salmos. En la Biblia están reunidos en el libro de los Salmos, son 150, y hay más salmos también dispersos por toda la Sagrada Escritura. Están musicalizados para que los podamos aprender y entonar. Hay grabaciones, ¿no? Partituras, incluso el mismo leccionario, que es el libro donde están las lecturas para cada día de la misa, aparece el texto del salmo para cada día y también aparece la melodía para poder hacerla repetir. Entonces, bueno, estos son cantos que están preestablecidos. Y después hay otros cantos también preestablecidos, como son las aclamaciones. Las aclamaciones son esos cantos cortitos y vibrantes que se van intercalando en medio de la celebración. Aleluya, Señor, ten piedad, Gloria. Bueno, justamente Gloria en Adviento no se canta y recién el 24 resuena el canto de los ángeles, ¿no? El Cordero de Dios, son aclamaciones y letanías breves, que bueno, son también partes cantadas muy importantes en cada misa, ¿no? Son cantos breves que nos ayudan a expresar o a responder o a sumarnos con nuestras voces en los distintos momentos. Y por último están los cantos procesionales. Los cantos procesionales son los que acompañan el inicio de la misa. El canto de ofrendas es un canto procesional preparando la mesa, el canto procesional de comunión, también es el canto con el que vamos a comulgar, son los cantos que los vamos eligiendo de acuerdo al momento de la misa, ¿no? Entonces, por lo general los cancioneros que ya sea los que han venido de manera oficial o las antologías, ¿no? Vienen divididos por secciones, y en esa sección están repartidos los cantos para qué momento corresponde cada uno. Yo separé para el próximo corte, para la próxima tanda, un canto muy bonito de comunión para el tiempo de la Navidad, que se llama La mesa está puesta, ¿no? Es un canto que conjuga, ¿no?, el sentido espiritual de la Navidad, y conjuga también la palabra de Dios y la actualidad, ¿no? La mesa está puesta, es la Navidad, y todos los hombres tienen su lugar. ¿Qué? Brindemos, hermanos, por este anuncio de libertad. Lo que significa la Navidad para nuestro tiempo actual, que es un anuncio de libertad, que es la mesa puesta para todos, y también es una expresión inculturada del Evangelio, ¿no? Ese brindis que nosotros realizamos, las grandes fiestas, Navidad, Año Nuevo, es algo muy metido en nuestra cultura, bueno, está también expresado en esta canción. Cuando vos dispongas, la escuchamos.
La escuchamos ahora, padre. Nos vamos a otra pausita musical. Estamos dialogando con el padre Marcos Picaroni sobre el canto litúrgico, y ahora escuchamos La mesa está puesta.
El andar del hombre triste y oscuro, solo la promesa pudo alumbrar. El tiempo maduro engendró la paz, que irrumpió en el mundo con el sol nuevo de Navidad. La mesa está puesta, la Navidad, y todos los hombres tienen su lugar. Brindemos, hermanos, por este anuncio de libertad. Dios brinda a los hombres su amor profundo. El misterio vivo de redención, Cristo viene al mundo, es la salvación, la palabra eterna que se hace hombre por nuestro amor.
La mesa está puesta, es la
nueva vida. A luchar nos llama su encarnación, contra la injusticia, contra la opresión, luchar porque todos puedan entrar al reino de Dios.
La mesa está puesta, es la Navidad, y todos los hombres tienen su lugar. Brindemos, hermanos, por este anuncio de libertad.
Este es el banquete de nueva vida. Dios se da a los hombres de igual a igual, con amor fraterno partamos el pan, bebamos la sangre que nos engendra en la libertad.
La mesa está puesta, es la Navidad, y todos
escuchando La Mesa Está Puesta, cantada por el padre Marcos Picaroni, a quien tenemos el gusto hoy de tenerlo aquí en esta casa, junto al grupo Pueblo de Dios. ¿Esto también es musicalizado por el padre Catena, padre Marcos?
Sí, también. Esta grabación está hecha en azul, pero originalmente proviene de Los Cantores de Cristo Obrero, que es el grupo que había formado el padre Catena en Santa Fe, a fines de la década del 60, en Villa del Parque, ¿no? Así que bueno, también es rescatar temas muy valiosos en su letra, en su melodía, para proponerlos nuevamente. Uh-huh. Nosotros le decimos siempre a los animadores musicales, ¿no?, que un repertorio no tiene que ser ni estático ni demasiado variable, ¿no? O sea que hay cosas que en una comunidad las aprende de memoria y eso ya está guardado en el corazón, ¿no? Qué lindo poder cantar ya sin una letra en la mano, que uno ya la tiene incorporada, ¿no? Y a su vez ir incorporando de a poquito también para enriquecer, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas, como un equilibrio, ¿no? No andar enseñando todas las semanas cantos nuevos que al final no se terminan de aprender. También abrirse a las cosas valiosas que una comunidad va incorporando.
Claro, esto de no ser el protagonistas, ¿no?, sino de hacer parte a toda la comunidad en esto, porque a veces por ahí los grupos de animación pueden llegar a confundir su servicio, ¿no?
Bueno, vos lo dijiste muy bien, no es un concierto, ¿no? La animación musical es justamente ayudar a sostener el canto de toda la asamblea. No hay nada más lindo cuando en un templo resuena y resuena toda la voz de la asamblea. Por eso, bueno, también es un arte, es un oficio, ¿no? Desde la animación no hay que tragarse el micrófono de manera que tape a la voz de la asamblea, sino al revés, ayudar a sostenerlo y que, bueno, se escuche la voz realmente de la asamblea que alaba a Dios, ¿no?
Claro. Esto lo hemos aprendido del padre Mario, te cuento, padre Marcos.
Exacto, porque esta diferencia, digamos, es el gran cambio que se plasma a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Donde el pueblo de Dios es protagonista de la celebración, no es un mero espectador, ¿no? Y por lo tanto también el canto, la música, no es un adorno dentro de la celebración para que la gente, bueno, se emocione y se eleve y escuche simplemente, sino que tiene que ser un signo, un verdadero signo litúrgico, donde cada uno lo expresamos, los músicos tocando, los que le toca ser solista haciendo su parte, el salmista y toda la asamblea interviniendo en la parte que le corresponde, ¿no? Como una sinfonía, como una orquesta, ¿no? Claro. Donde cada uno tiene su función, pero no hay una parte, no es todo el tiempo solista, ¿no? Uh-huh. Sino que hay distintos modos de entrar en esta sinfonía que es la celebración festiva y litúrgica.
Bueno, Olga Mabel dice qué bonita canción, la que escuchábamos hace un ratito. Beatriz desde Gaima en Chubut dice qué bueno que está el programa, gracias padre. A propósito de los cantos litúrgicos, ¿son apropiadas las palmas en casi todos los cantos? Gracias, es una pregunta.
Bueno, nosotros somos un ser encarnado, cuerpo y espíritu, ¿no? No nos rezamos solamente con la mente, sino que rezamos con el cuerpo, con la voz, ¿no? Con instrumentos musicales, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es caer en la tentación fácil de poner palmas todo el tiempo, ¿no? No usar las palmas como un instrumento, ¿no? Hay momentos que ese instrumento está presente, momentos que se calla, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos de percusión, que le dan un realce, ¿no?, a una melodía, ¿no? Bueno, hay que ponerlos en el momento justo, ¿no? De manera que resalte la letra y no la tape. Y la misa, la celebración tiene su ritmo, ¿no? Su ritmo que va increyendo, es un ritmo creciente, ¿no? Entonces, bueno, conviene reservar las palmas para estribillos, para momentos, digamos, con buen gusto y buen criterio, ¿no? No todo el tiempo, porque si no...
Puede ser un ruido más que...
Claro, puede ser un ruido. Con los chicos también es muy importante primero que aprendan la letra y que le tomen el gusto a la canción y saber lo que uno está diciendo. Y después sí uno lo puede realizar en algún momento, pero no todo el tiempo.
Claro.
¿No? Esto es algo que se resuelve con sentido común. O sea que no hay una norma, una receta, ¿no?
Uh-huh.
El sentido común y el buen gusto, también eso es importante.